Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Iba a decir que entramos en las cocinas de Pinchas Ben Abraham, pero mejor entramos en tu suká, ¿no?
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Sí, por supuesto, debajo de la suká yo creo que será el momento más maravilloso, ¿por qué no? No solamente para degustar las diferentes comidas que podamos tener durante estas festividades, sino que evidentemente para poder hacer una buena siesta, ¿por qué no?
Oye, Pinchas, además nos traes recetas que están absolutamente conectadas con Sukkot, con los frutos de Sukkot, pero que son totalmente, radicalmente nuevas.
No se han comercializado, no se han vendido, no hay ningún restaurante que le ha puesto nada. Es decir, es una creación para todos los oyentes de...
¡Hala! ¡Toma ya! Pues te lo agradecemos muchísimo.
Somos creativos. Es decir, voy a coger un poco el mensaje de lo que es la cocina de Sukkot. Uh-huh. Hay que cocinar con alegría, es uno de los grandes mensajes. A pesar que evidentemente estemos en pleno, recién inaugurado, diríamos, otoño, uh-huh. y que evidentemente cítricos, membrillos, granadas, calabaza, fuegos, pepinos, remolacha, cebolla, hasta setas tenemos como productos nuevos. Uh-huh. Evidentemente, y la gente está acostumbrada pues a cocinar pues pollo, pescados y otras cosas, evidentemente. Es una cocina muy rica, muy variada, y yo creo que es de las festividades donde mejor se nos va, no sé por qué. Y ahí está un poco el porqué me he atrevido, ¿por qué no?, uh-huh. a presentaros dos recetas, dulces las dos, y basado en el simbolismo de lo que es la festividad del Sukkot, lo que es el lulav, ¿eh? Sabéis que en lulav hay cuatro elementos fundamentales, que es el etrog, lo que se conoce en castellano como sidro, uh-huh. y permitidme también que lo diga en catalán, en catalán se llama ponsí.
Ponsí.
Luego, uh-huh. ponsí. Luego está el mirto o arrayán, la palmera y el sauce. Y ahí está un poco la historia, fijaos bien, el etrog es la parte hermosa del fruto y aromático, el mirto solamente es el aroma, uh-huh. la palmera solo es la hermosura, uh-huh. Y el sauce carece de los dos elementos. Eso es un poco el simbolismo de las cuatro especies que constituyen el lulav.
Claro, pero como dicen los rabinos, representan a todos los elementos de la naturaleza, ¿no?
Exactamente. Y además, ahí que me he quedado. Me he quedado con la hermosura y con el aroma. Es decir, trabajaremos con el etrog y el mirto. ¿Qué os parece?
Pues estupendo. Hacemos una pausa y volvemos.
Y volvemos enseguida.
Empezamos con qué ingredientes.
Fijaos bien, vamos a empezar, le vamos a poner un nombre, si os parece bien, ponemos un nombre a estos platos. ¿Por qué no? El primer plato sería, ¿por qué no?, unas natillas de Sukkot.
Muy bien.
Fíjate qué bien, muy sencillo, nuevo, le podemos poner el copyright.
Me parece que ya sé con qué vas a aromatizar las natillas.
Ya, secreto.
Ya. Vale.
Porque además hay otro secreto que no esperas tú.
Seguro, bueno, siempre me sorprendes, o sea que, ¿qué necesitamos?
Necesitaríamos, vamos a una cantidad bastante importante, es decir, un litro de leche, leche entera, la que evidentemente... ¿Sabéis cuáles son las leches que tenemos en los mercados españoles y que son kosher? Uh-huh. O que están aptas para el consumo nuestro.
Sí.
Vamos a necesitar 40 gramos de harina de maíz. ¿Me permitís que diga la marca comercial Maicena, por ejemplo? Sí. Es harina de maíz, 40 gramos. 4 yemas de huevo. Uh-huh. 250 gramos de azúcar. Y ahora viene el aroma. Hemos dicho que uno de ellos solamente nos aporta el aroma, y es utilizar unas ramitas de arrayán o mirto arrayán, que es lo mismo, son los dos nombres que se le conocen en castellano, y como si fuese la canela, uh-huh. o como si fuese pues la vainilla.
Sí.
Es más, yo me atrevo, para que no sea tan resinoso, pensar que el mirto, en este caso, la sustancia es comparativo al aporte aromático que nos podía aportar un tomillo. Estamos en estos niveles.
Sí, que lo relacionamos más con lo salado que con lo dulce, ¿no?
Exactamente. De hecho, permitidme un pequeño lapsus y os explicaré una cosa histórica. Los griegos, la cocina griega primaria, la primaria, digo primaria, ¿en qué sentido? Roma conquista Grecia, se lleva, por supuesto, aparte en sus dotes, obviamente, se lleva el mirto. El mirto en la cocina griega era el laurel en lo que es la cocina romana.
Muy bien.
Es decir, antiguamente los corderos los marinaban con mirto. No sé si la gente lo sabía. La hoja, como si fuese laurel, se puede utilizar. No es una costumbre, ¿eh? Cuidado, y menos judía. Pero, ¿por qué no? Podemos innovar un poco esta parte gastronómica. Entonces, esta ramita de mirto, más o menos de un palmo, la vamos a incorporar a la leche, junto con el azúcar, a hervir, ¿vale? En otro recipiente, fijaos bien, cogemos las 4 yemas, los 40 gramos de harina de maíz y podemos retirar un pelín de leche fresca antes de que hagan que hervir para disolver esta harina de maicena, la que conocemos como maicena, y las yemas bien disuelto. Mientras nos está hirviendo o tenemos sobre el fuego a hervir la leche, el azúcar y las ramitas de mirto, ¿de acuerdo? Fijaos bien, si queréis coger un trocito de piel de troc, lo podéis poner también.
Claro.
Uh-huh. Los dos elementos, el de troc y el mirto, ¿de acuerdo? Perfectamente, no habría ningún problema. Y fijaos bien, cuando arranque a hervir la leche, retirad la ramita de mirto y incorporamos, obviamente, la mezcla disuelta en un cuenco aparte de las yemas, la harina de maíz y esta poquita de leche fría y fresca, y vamos removiendo constantemente y veréis, pero sin parar de remover, sobre el fuego, añadiendo esta mezcla, por supuesto, y evidentemente en los primeros momentos que arranca a hervir de nuevo, retiramos la natilla y ya vamos colocando en los recipientes donde vamos a servir la natilla o en un solo cuenco, que evidentemente esta natilla después se puede poner un poco de azúcar una vez fría y quemar. Ahora viene la gran sorpresa.
Ah, aparte de lo del mirto. Amigo.
Sí. Hay más cosas.
Vale.
Imaginaos que yo hablo del Mediterráneo, por supuesto, quizá en el centro de la península ibérica a lo mejor no podremos localizarlas o no podremos disponerlas, pero ¿sabéis que el mirto hace unas frutillas muy, muy pequeñitas, como si fueran uvas pasas, de uh-huh. color morado, un azulado intenso? ¿De acuerdo?
Sí.
Que es básicamente es uno de los alimentos de los tordos. De los tordos, los zorzales y estos pájaros que típicos de otoño. Y que evidentemente es una fruta, aunque sea un poco asperilla, pero es muy dulzona, bastante dulzona. Y fijaos bien, la piel tiene una pigmentación azulada intensa que cuando se dispone en maceración con la leche,
¿sí?
La leche se convierte en color azul.
Ay, qué divertido.
Y entonces, fijaos bien, podemos conseguir los colores de la bandera de Israel
uh-huh.
Haciendo, evidentemente, unas natillas sin yema de huevo,
bien.
Blancas,
uh-huh.
¿De acuerdo? Y azules, disponiendo en otra parte, evidentemente, las frutillas, más o menos unos 30-40 gramos, basta suficiente. Y evidentemente, cuando hierva la leche, en este caso, tendríamos que colar la leche, poner la leche de nuevo allá azulada y hacer la mezcla con un poco de leche fría y los 40 gramos de maicena sin la yema de los huevos y nos va a quedar unas natillas de color azul. Entonces podríamos hacer un mixto blanca y azul y entonces imitamos un poco, fijaos bien, no solamente la hermosura y el aroma del lulaf, sino los colores del pueblo de Israel. Imaginaos qué cosa más chula somos capaces de hacer el debajo de una suca.
Me ha encantado la receta. Seguro que a nuestros oyentes también. Hacemos otra pausa y volvemos con la segunda.
Venga.
No sé si te vas a poder superar.
Sí. Vamos. Hay también sorpresas. Vamos
vale.
A ver. Tenemos claro lo que hemos explicado, creo yo, vamos a ver, lo voy a repetir muy rápidamente. Se trata de utilizar las bayas de mirto maduras, cuidado, maduras, si no realmente vamos a destrozar el plato dulce.
Sí.
Unos 30 gramos, 40 gramos, bien maduritas. Hay que quitar las barbitas que tiene la frutilla. Uh-huh. Y por supuesto, los incorporamos a la leche cuando vaya a arrancar a hervir, junto con la gramita del mirto también, las dos, para que coja el aroma, por supuesto.
Vale.
No solamente eso, cogemos el aroma, sino el color azulado que nos va a aportar esas frutillas. Lo colamos, evidentemente, y después, una vez colado, hacemos el cuajo, este cuajo que nos ayudará a la harina de maíz disuelta con un poco de leche fría y que evidentemente cuando arranque a hervir incorporamos y vamos mezclando. Esto lo tenemos claro, ¿verdad?
Sí.
Pues entonces, fijaos bien, vamos a pasar este mismo pastel, perdón, este mismo dulce muy parecido, muy semblante, le hemos puesto el nombre de natillas de natillas.
Sí.
De Sucot.
Sí.
¿Eh? Y ahora vamos a poner flan de Sucot.
Ah, muy bien.
Es decir, pero en este caso le daremos más protagonista. Le daremos más protagonista, en este caso, al etrog.
Ok.
Es decir, partiríamos en este caso por un litro de leche, 200 también, más o menos la misma cantidad, 250 gramos de azúcar, que pueden llegar hasta 300, pero ya es un poco excesivamente dulce.
Uh-huh.
8 huevos.
Sí.
Y entre 2 y 3 etrogs. Pensad que el etrog tiene poca pulpa y poco zumo.
Sí.
Es importante, evidentemente, que cojamos los dos etrogs o los tres etrogs y le sacamos el jugo, cortándolo por la mitad y con el exprimidor sacamos el jugo. A lo mejor conseguimos un cuarto de vaso, ¿eh?, más o menos, que ya nos es suficiente. Fijaos bien el detalle, es importantísimo esto. Ponemos a hervir la leche, en este caso con el azúcar, con una ramita de mirto, por supuesto.
Uh-huh.
Si lo queremos poner azulado, le ponemos las frutillas y si no, pues fuera, sin frutillas.
Vale.
Solamente en este caso el mirto. Y por supuesto, si queremos ponerle una piel o dos pieles de etrog, el sabor acítrico se nos va evidentemente a aumentar. ¿Mm? Fijaos en el detalle. Arranca a hervir la leche, la retiramos del fuego. Tenemos los 8 huevos batidos en un perol.
Sí.
Al cual le incorporamos el zumo de estos 2 o 3 etrogs que hemos sacado con el exprimidor.
Bien.
En lugar de mezclar, en este caso, la harina de maíz con las yemas, fijaos en la primera receta, ahora mezclamos los 8 huevos con el zumo de los 2 o 3 etrogs. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Bien mezcladito, esta leche que acaba de hervir, la incorporamos al bol donde tenemos batidos los huevos con el zumo del etrog. No al revés, porque se nos va a cuajar el huevo. Ojo con esto,
Vale.
Es muy importante.
O sea, sobre los huevos la leche, aunque esté caliente.
Exactamente.
Vale.
No los huevos dentro de la leche, que se nos va a cuajar los huevos,
uh-huh,
sino que vamos incorporando la leche en el momento que vamos incorporando, ya tenemos con el batido removiendo constantemente y colamos este conjunto.
Vale.
Sería el conjunto de un flan normal y corriente,
uh-huh,
obviamente. Tendremos los moldes o las planeras o un molde de pudding, me da igual, ya con el azúcar caramelizado, un poco de azúcar caramelizado que haremos aparte, ya esto hacerlo siempre al principio de todo el proceso. Y por supuesto, una vez que hemos repartido este líquido del flan en todas las flaneras o en la flanera individual grande, esto va al baño María en el horno, calentado a 140, 160 como máximo, al baño María, y evidentemente hasta que veáis que está cuajado, que puede transcurrir entre 35 y 40 minutos aproximadamente.
Uh-huh.
Sacamos ya el conjunto del baño María con el flan dentro cuajado y lo dejamos enfriar y después lo disponemos en la nevera, tapado con papel film o a un elemento que nos pueda separar este lácteo, sobre todo aquellas familias que no disponen de neveras para lácteos y neveras para otros productos. Y esto nos quedará pues maravilloso, es un dulce en donde nos va a recordar pues eso, los sabores típicos de Sucot. Por tanto, estas dos elaboraciones que os acabo de explicar, es decir, la natilla de Sucot o el flan de Sucot, son creaciones para vosotros, para todos nuestros oyentes, y que por supuesto, incluso estoy segurísimo que le podéis dar un toque muy personal a cada uno de los dos postres o de los dos platos dulces que acabamos de citar, con este toque diferente que nos puede, pues, incluso mejorar lo que acabamos de explicar. Y solo nos queda una cosa: felicitaros para esta festividad con un Hag Sameach Sukkot, y que disfrutéis con toda la alegría que le corresponde a este tipo de cocina de esta festividad.
Muy bien, Hag Sameach, y muchísimas gracias. Hasta
la próxima
semana.
Hasta la próxima.